¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día que en lo meteorológico es muy, muy parecido al día de ayer. Va a haber muchas tormentas en las zonas del interior, en Madrid, en el sur de Aragón, Burgos, Teruel, en Castilla y León, un poco por todas partes, por las zonas altas, claro, y en Castilla-La Mancha, en torno a los montes de Toledo. En general, los cielos poco nubosos, despejados, se mantiene pues calor, no baja quizá un poquito, pero vamos, en lo sustancial como ayer, con la diferencia de que las casas ya empiezan a estar caldeadas. En Madrid nos iremos a 27 grados, la máxima de nuevo Córdoba, se descuelga Sevilla, 36 grados, y la mínima de nuevo Vitoria, que se ha quedado sola en estos días así un poco tontos, 8 grados.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. Y en el Santander las apoyamos con nuestra especialización y todas las soluciones de financiación, digitalización e internacionalización que necesiten. Para que sigan siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, vamos enseguida con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro. Pero conviene ver cuando un gobierno se ha convertido en un poder, simplemente. Un gobierno tiene sus límites, un gobierno está limitado. Digo, un gobierno que no sea comunista o dictatorial. Comunista y dictatorial es lo mismo, salvo que los comunistas son las dictaduras perfectas, totalitarias. Luego hay regímenes militares, autoritarios, despóticos, cleptocráticos. Los comunistas lo tienen todo. Roban, matan, encarcelan y no tienen más ley que el capricho del partido. Y el partido no tiene más capricho que el que manda entonces en el partido. Son una pirámide que ríanse de las de Egipto. Pero en general, en las democracias, se nota que empieza a fallar lo esencial de las democracias, que no es votar. Votar se puede votar cualquiera. En la dictadura de Franco se votó bastantes veces. Votar no es... No es sinónimo de libertad. Votar es sinónimo de plebiscito. Punto. La cuestión es si esa votación sirve para ir reemplazando o cambiando o manteniendo a los gobernantes dentro de ese sistema de equilibrio de poderes que es el sistema democrático liberal. La democracia es el medio, el liberalismo es el fin. Y el liberalismo es el equilibrio y la independencia de los poderes. Lo privado es una cosa y debe ser respetado por lo público. Lo judicial, que es la ley, tiene que aplicar la ley, al margen del Ejecutivo, que tiene que obedecer al Poder Judicial cuando le ordena ejecutar una ley. Por ejemplo, un juez está persiguiendo a un narco, le dice a la policía o a la Guardia Civil, atrápeme usted a ese pájaro. Y va, y aunque depende del Ejecutivo, que depende del Ministerio del Interior, la Policía o la Guardia Civil, en el caso español es muy parecido en casi todos los países, el Ejecutivo obedece a la ley, a través del juez, a través de las resoluciones judiciales. Y luego, aunque mande, si un juez dice, si un tribunal, ahí entramos en la politización de los tribunales, pero en general el principio es que si un juez dice, la ley ordena que esto se haga, esto se tiene que hacer. Y el Ejecutivo lo tiene que hacer. ¿Que hay que cambiar la ley? Bueno, entonces se acude al legislativo, a las Cortes, que es donde se hacen las leyes y se pueden deshacer, se pueden cambiar. En un régimen constitucional todo se puede cambiar, incluso la Constitución, pero de acuerdo con unas normas previamente fijadas. Bien, ¿cuándo se ve que un país va camino de la dictadura? Muchas veces lo he dicho, los que nos siguen desde hace muchos años, en la COPE o aquí en el radio y siempre en Libertad Digital, siempre, insisto en lo mismo. Una dictadura es cuando el poder ataca a la oposición. Una democracia es cuando la oposición ataca al poder. Una dictadura es cuando el gobierno ataca a la prensa. Una democracia es cuando la prensa ataca al gobierno. Dirán ustedes, pero con razón. Con razón o sin ella, en general es así. Es así. Cuando el poder político, que en España tiene los inmensos recursos del presupuesto, el inmenso pesebre para los medios de comunicación, por lo tanto, para forjar los estados de opinión pública, que al final llevan a votar o simplemente a opinar sobre lo que sea, se pone en marcha, y cuando además se politiza la justicia, al menos en los altos niveles, el Constitucional, el Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, a través del Consejo General del Poder Judicial en España, CGPJ, cuatro siglas, cuatro mentiras, ni C, ni G, ni P, ni J, es lo que mande en ese momento la situación política. Es como Abengoa, que mandaba el PP, venga, dos consejeros del PP y uno del PSOE. Que mandaba el PSOE, dos del PSOE y uno del PP. A corromperse y a cobrar de las renovables. Y a forrarse todos. Este es el sistema. Por eso es tan importante despolitizar la justicia. Por eso es tan grave lo que hizo don Cobardiano Rajoy, cuyo primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y Ruiz de Albéniz, en su primer discurso en las Cortes dijo: vamos a acabar con el obsceno espectáculo de políticos que nombran a jueces que pueden juzgar a esos políticos. Pocos meses después, a la orden de Mariano, decidió no hacer nada. Es más, reforzar la politización aún más, cosa que se ha venido haciendo sistemáticamente. Todo viene de la perversión de la Constitución que empezó el primero a pervertir Felipe González Márquez, alias Isidoro, en la clandestinidad, cuando en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 cambió el número de gente, de miembros del Consejo que podía nombrar el Parlamento. Lo cambió, porque el sentido, lógicamente, es preservar la independencia, no la dependencia de la mayoría política que hay entonces en las Cortes y del gobierno de turno. Esta es la cuestión. Y desde entonces, el PP ha prometido varias veces cambiarlo y no lo ha cambiado jamás. Pero ni con la mayoría absoluta de Aznar, donde se llegó al grotesco pacto de López Aguilar con Michavila, ni tampoco, bueno, con Rajoy mucho menos, ya digo, la campanuda, bueno, yo lo aplaudí, mira que tengo razones para tenerle inquina a ese sujeto. Dice Almeida que es un buen alcalde, claro, él como no lo ha sentado en el banquillo, menudo pájaro, de cuenta y de los otros. Pero en fin, lo fundamental, lo que hizo fue el anuncio que esperábamos, la gente que había votado una alternativa a la ruina proetarra de Zapatero. Lo cambió pues por alguno de esos chanchullos provincianos típicos de casino, de pueblo, de final del 19, típicos de Mariano Rajoy. O sea, a cambio de nada. A cambio de la tranquilidad de ese día y venga, y tres whiskies mejor que dos. Eso es el fondo de la cuestión. Sin embargo, cuando nos encontramos en una situación muy, muy grave y España está en la peor situación que ha tenido desde la Guerra Civil, en muchos aspectos peor todavía. Peor. Fíjense lo que digo. Peor. Es decir, la situación económica que se le viene encima a España, hombre, nos pilla menos pobres que entonces, que tampoco es que fuéramos los más pobres del mundo. Pero vamos, en ese momento la gente, en los años 30, era más pobre, tenía menos recursos y cuando venían maldadas, pues bueno, pues sufría más. Ahora no somos tan pobres, pero en cambio estamos acostumbrados a gastar mucho más. necesitamos muchas más cosas. Antes, mira, con lo que había se tenían que contentar. Ahora no, ahora nos contentamos con todo lo que nos den. Estamos muy mal educados. Pero bueno, lo fundamental es que estamos en una situación grave. Y en esta situación, que es una situación sanitaria y económica como consecuencia de las decisiones políticas que se han tomado en la sanidad, que cada país ha obrado como le ha parecido, ha habido un caos total, porque la Organización Mundial de la Salud está dirigida por un cómplice de los que mandaron el virus a través del mundo, el Partido Comunista Chino. Este es el virus del Partido Comunista Chino, que un mes antes lo sabía y dejó que en el Año Nuevo volaran centenares de miles de chinos a celebrar el Año Nuevo con sus parientes en todas partes del mundo. De ahí viene el coronavirus. O sea, que es un virus rojo, es el virus comunista, es el virus chino. ¡Ay, eso es racismo! No, lo que es racismo es mandarnos a los blancos el virus amarillo. O sea, no nos joroben con el racismo. ¿Pero qué pasó en España? En España pasó que este gobierno infectado socialcomunista tenía una gran prueba entre las dos piezas del gobierno. A ver quién era más feminista, si Carmen Calvo o la señora de Iglesias, si los socialistas o los comunistas. Y a eso subordinaron todo. Lo subordinaron absolutamente todo y permitieron con 8 muertos y cientos de infectados ya, cuando en Madrid se había disparado el número de contagios la semana anterior, incitaron a que se celebraran en España 460 manifestaciones de ese feminismo totalitario que pretende acabar y ha acabado con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, siguiendo la maldita ley de violencia de género, que es una puñetera vergüenza anticonstitucional de cabo a rabo, que la progres defiende, no sé muy bien por qué, y la derecha porque lo defiende la progres. Es una vergüenza, igual que la ley de memoria histórica. Son dos herramientas totalitarias. Pero ¿quién es el que artilló aquello? ¿Quién permitió las manifestaciones? El único que lo puede permitir, el Ministerio del Interior, a través de la delegación del gobierno que hay en cada comunidad y en cada provincia. Es el Ministerio del Interior el que autoriza o no autoriza una manifestación. Pasa por el juez, naturalmente, pero si el Ministerio del Interior ve una causa de salubridad pública, por supuesto que lo puede y lo debe impedir. Para eso debería tener informes médicos que aconsejaran o no esa reunión multitudinaria. Los tenía el gobierno de sobra. Los tenía antes de tomar la decisión del 8 de marzo, pero muchos y muy variados. Todos de fuera, no, de fuera y de dentro. Todos nacionales, no, internacionales y nacionales. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Prevaricar e infectar. Y entonces, cuando una juez, por una denuncia al que en el gobierno, como delegado del gobierno, autorizó aquellas manifestaciones infectódromos, todas infectódromos, se calcula que salió 1,5 millones de personas a la calle, todas juntitas, sudando revueltas y besuqueándose. Decía no besarse, porque ya sabían lo que hacían, pero se besaban y se tosían encima. Recuerdo cuando le tosió Irene Montero en la nariz a Laboti y le dijo Laboti, no me tosas, no pasa nada, y estaba infectada. Bien, pero esa cuestión es simplemente el trámite legal. ¿Y qué sucede? Que la jueza que lleva ese caso encarga a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, una investigación a fondo de todo lo que se sabía y de los informes que tenía el gobierno y su mano, su Poncio, que es el delegado del gobierno, qué informes tenía para haber prohibido o bien haber permitido, como hizo esa manifestación. Bueno, pues va Marlaska, que ha sido juez y ahora es una vergüenza. Marlaska, que no debería estar, no ni un minuto, debería haber sido destituido hace ya tiempo, desde el informe falso que hizo él contra Ciudadanos el Día del Orgullo, que solo por eso ya demostró la catadura, la persona en la que se ha convertido, que es una cosa verdaderamente detestable. Si alguna vez alguien le tuvo respeto, desde luego hace tiempo que se lo perdió. Desde que está en el poder ha demostrado su verdadera cara. Pues va Marlaska y en venganza por no chivarse, que es un delito, sobre lo que le ha encargado la juez, Valeri destituye al coronel Pérez de los Cobos. No es santo de mi devoción, pero vamos a ver, es que no podía hacer otra cosa. Si la juez le dice quiero toda la información con absoluta reserva, el coronel, que está en funciones de policía judicial, naturalmente tiene que darle al juez lo que ha pedido y en esas condiciones de absoluta reserva, porque la ley está por encima del caprichito del señor Marlaska, que parece don Caprichines. Y sin embargo, pues va ayer y lo destituye, dice, por falta de confianza. No, falta de confianza, Marlaska, es la que tenemos los españoles contigo, que no tenemos, no falta de confianza, es que no tenemos ninguna confianza en ti. Falsificaste el informe de Ciudadanos, persigues a los que no te gustan, ahora echas a este coronel contra el Poder Judicial para amedrentar a la policía y a la Guardia Civil para que sean sicarios bolivarianos como la policía de Venezuela. Es de vergüenza, es de absoluta vergüenza. Y ya tardan las asociaciones judiciales, siempre tan miramelindas para lo suyo, ya tardan en pedir unánimemente que echen a este tío ya. Vamos, Rosana, con el iter, que dicen los juristas, es decir, con el camino, con el trámite, con toda la hilera de sucesos que se han producido y que hoy hace que la prensa, en bastante tiempo no se veía tanto, pidan unánimemente, bueno, excepto naturalmente el país del golpe, que con los dos primeros bancos y la primera empresa cotizada siguen manteniendo ese órgano golpista, se supone que para que Sánchez favorezca al Estado de sus cuentas. Creo que le han hecho otra quita, otro perdón de muchísimos millones. Vamos con ello, Rosana. Buenos días.
Buenos días, Federico. Fernando Grande Marlaska destituye al responsable de la Guardia Civil en Madrid al negarse a ofrecer información confidencial al Gobierno sobre la investigación del 8M. Según los datos recopilados por los investigadores del Instituto Armado, en el atestado encargado por la juez Rodríguez Medel hay indicios más que suficientes para imputar a Illa y Simón. Según la Guardia Civil, estos argumentos son contundentes. El Ministerio alega pérdida de confianza para justificar este cese y, según las fuentes consultadas por ese diario, por el diario El País, Interior ve en Pérez de los Cobos falta de neutralidad.
La juez que investiga el caso ha citado al delegado del Gobierno en Madrid, a José Manuel Franco, que ya está siendo investigado. El hombre de Sánchez en Madrid negó haber recibido advertencias de sanidad sobre el riesgo de la manifestación, algo que ya desmintió la propia Comunidad de Madrid aportando informes. Otro hecho que apunta a la culpabilidad de los máximos responsables de sanidad es el encuentro que tanto Simón como Illa mantuvieron con la comunidad evangélica días antes del 8M para pedirles que suspendieran un congreso previsto para esas fechas ante el riesgo de contagio. Fernando Simón no teme ser investigado e insiste en el escaso efecto que sobre el contagio tuvieron las manifestaciones feministas.
Hombre, temor no, yo personalmente no tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Sí que me han comentado que hay una que alguien ha interpuesto una querella, se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar. Claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal, con lo cual no creo que tengamos que insistir mucho en este tema.
Hombre, claro que tenemos que insistir. Hay 40.000 muertos por vuestra culpa. 40.000 muertos. Pero si tú dijiste, Sofar Santón, tú dijiste que no iba a haber ningún caso, el primer muerto que se produce en España, que es en Canarias, sales y dices que bueno, que este es un caso aislado, que no se va a reproducir porque España está a salvo de esa cosa del virus, eso aquí no va a pasar y que tranquilos todos, ¿eh? O sea, vámonos de manifestación. Fuiste tú. Dijiste que nadie había avisado, y dijo Franco, perdona, apareció Isabel Díaz Ayuso con los dos correos, dos, que le había enviado al delegado del Gobierno para que suspendiera la manifa feminazi. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó es lo que pasa siempre con vosotros, que os pasáis la ley y la salud pública por el forro, que lo único que os interesa, naturalmente, es la propaganda. Eso hay que reconocer que se os da divinamente. Engañar al prójimo es lo vuestro. Pues deberías estar preocupado, si es que respetas la ley. Hombre, a lo mejor piensas que te van a sacar como en La Gran Evasión, algunos soldaditos de estos de patinete del compañero Marlaska. Pero fue él el que dijo que España nunca no iba a tener coronavirus. A lo mejor algún caso aislado, y acaba de morir el primero en Canarias. Que algún caso aislado, pero nada, nada, hombre, que va, venga, bala. A beber y apurar los vasos de licor. Bueno, naturalmente, si en España hay justicia, lo pagarás. Y si no la hay, es porque triunfa el golpe, es porque estamos en Venezuela. ¿Qué dice la oposición?
Los grupos en la oposición exigen explicaciones al gobierno sobre el cese de los Cobos. Partido Popular, Ciudadanos y Vox quieren saber los motivos por los que el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid ha sido apartado de sus responsabilidades en un caso que recuerda mucho al cese de Manuel Sánchez Corbí, el que fuese responsable de la UCO.
El caso Diego Pérez de los Cobos coincide además con la vigilancia de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar, así como el control de los manifestantes que protagonizan caceroladas en el entorno. También en la denuncia realizada por los salvoconductos que las familias de Tarras habrían recibido en pleno confinamiento para ver a sus familiares. Escuchamos a Pablo Casado, Edmundo Val y a Jorge Buxadé.
Este gobierno no puede ser tan tóxico a la hora de afectar a las instituciones más prestigiosas del Estado, entre ellas a la Guardia Civil, que desde aquí le mando todo mi apoyo a todos sus integrantes, pero sí nuestra máxima petición de respuestas a sus responsables políticos.
Con una petición de explicaciones al ministro Marlaska por el cese de don Diego Pérez de los Cobos.
Lo que haremos indiscutiblemente es presentar el correspondiente escrito de ampliación de hechos, aportando este informe que acredita la absoluta negligencia criminal, el conocer y no adoptar las medidas adecuadas para garantizar la protección de la vida de los españoles.
Bueno, un argumento que seguro que cualquiera entenderá. Imagínense que hubiera tenido estos datos Mariano Rajoy y que hubiera hecho lo típico de Rajoy, que es no hacer nada. ¿Dónde estaría hoy? Probablemente en la cárcel. Ya en la cárcel a la espera de juicio. Por evidente peligro de huida. Pero vamos, digo probablemente por no decir seguro. Por supuesto, habrían quemado varias veces ya Génova 13. Pues nada, hombre, por supuesto, llevados, como siempre, por tres capas de calzoncillos y otros amigos de la democracia. Lo habrían hecho ya con absoluta seguridad. En lugar de cantar el himno nacional, les llamarían asesinos en las manifestaciones. Pero con absoluta seguridad, si es que lo hemos visto ya, si es que no nos lo tienen que contar. Pero vayamos ahora con el gran farsante. O sea, a lo mejor ustedes no recuerdan en qué se basó la campaña de Pablenín de Galapagar, el ahora adinerado marqués. El que dice que si no nos gusta que esté en el poder un farsante, pomadita. Pomadita Dina, le decía yo ayer y se lo repito hoy. Pomadita Dina, porque lo que ha parecido es que toda su campaña, basada en que las cloacas montaban contra él casos tremendos, que había cobrado de Venezuela, es que había cobrado de Venezuela, que había cobrado de Irán, es que había cobrado de Irán, que es que Inda le tenía una manía atroz y, bueno, quiso cerrar OK Diario. Ve, dentro de la campaña, manipulando la justicia, que ha hecho siempre Podemos. Siempre. Bueno, yo, al final, a mí me ha dado la justicia la razón, pero dos veces me han llevado al banquillo. Por decir, una, que semianalfabeta, Irene Montero. Esto resulta que era un ataque sexista. O sea, que si es hombre y digo que es tonto, entonces no es ataque. Pero para eso sirve el feminismo de esta gente. En cuanto a Vescansa, que por lo visto dar de mamar a un bebé abriendo guardería en las Cortes, esto es lo natural. Bueno, al final luego gano los casos, pero mientras tanto, expresión. Yo no me callo, pero otros por si acaso. Dice, uy, a ver, si este se lo hacen, pues ¿qué no me harán a mí? Y funciona. Pero el caso de la corrupción absoluta, la manipulación de la justicia, típica de un comunista de medio pelo, como es este, bueno, ya no tan de medio pelo, vicepresidente del gobierno, es verdaderamente grosera, de puro tosca. Le pillan en un engrudo y en lugar de decir, mira, no sé cómo pasó, Bueno, pues monta el pollo padre para que no se sepa los líos que tuviera, que no sé cuáles son, ni me interesan, con esta Dina Busselham. Pero algo habrá pasado para que le haya puesto un periódico. Yo decía a las seis que antiguamente unos señores de Bilbao les ponían pisos. Pero hombre, un periódico, aunque sea un periódico difamatorio en su estilo típico, hombre, ya es un poco caro, ¿no? Bueno, pues eso sitúa a un señor que vive de mentir, como es el señor Iglesias, pues lo sitúa al borde de la imputación del Supremo. Y si hay justicia en España, irá al banquillo. Y si hay justicia en España, lo condenarán. Porque ha manipulado la justicia de una manera verdaderamente grosera, grotesca. Y no será porque nos lo dijimos al señor García Castellón, que este es un falsario. Ahora, cuando se ha dado cuenta, como es un juez independiente, ahora está que trina y que brama. Vamos a ver lo que pasa.
Sí, el conocido como caso Dina da un giro de 180 grados. La situación se complica para el vicepresidente Iglesias, que ha pasado de ser perjudicado a ser tratado como un posible investigado al haber indicios de delito. El juez García Castellón lo explica en un auto donde sostiene que Iglesias pudo tener en su poder la tarjeta del móvil robado a Dina Busselham, donde había fotografías íntimas. La tarjeta la podría haber tenido Iglesias en su poder entre 6 y 36 meses.
De este modo, el juez García Castellón sigue la solicitud de anticorrupción de revocar a Iglesias la condición de perjudicado, no así la posibilidad de ofrecer a Busselham la opción de declarar en contra de quien ejercita la acción penal. Una opción que García Castellón no ha tenido en cuenta al apreciar indicios de delito.
Bueno, esto ha sido una trampa abyecta tendida por la Fiscalía de Dolores Delgado, la íntima de Garzón, que no sé cómo anda de salud en la Ruber. Ya sabe que los comunistas siempre exhiben una gran confianza en la sanidad privada cuando les toca a ellos. Cuando no, dicen que aquí nos estamos cargando la sanidad pública. Bueno, haremos una pausita. Vamos a hablar con Eduardo Inda porque, repito, lo llevó a los tribunales por publicar la verdad de este caso. La verdad ha sido todavía peor de lo que suponíamos. Pero es que esta gente usa la justicia, sí, como en Venezuela. Y menos mal que hemos topado con un juez independiente. Ya digo, aunque yo creo que lo engañaron como a un chino. Bueno, como un chino no creo que hay manera de engañarlos. Lo engañaron en los primeros compases del juicio. Ahora, cuando ya se ha visto hasta qué punto llegaba el engaño, pues es que son farsantes, son manipuladores, son embusteros patológicos. Les gusta mentir. Es su negocio. Pausita pequeña.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Cristina Vega, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
No aparece en el tráfico cada vez más denso de Madrid ni el coche fúnebre de Frankenstein y Drácula, ni el palanquín de Dina Busselham.
Pues no, parece que siguen en el parking del Palacio de la Moncloa. Lo que sí tenemos hoy es algo más de tráfico con respecto a otros días. Encontramos complicaciones en O'Donnell, Embajadores y en la incorporación al M30 por Avenida del Manzanares y en Avenida de la Paz. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Dani Cepeda, muy buenos días.
Buenos días, Lugo. Hasta ahora está cortada por meteorología adversa la A8 entre Mondoñedo y Abadín debido a los intensos bancos de niebla. En Toledo, afectada la A4 a la altura de Ocaña por un accidente a última hora de la tarde de ayer en dirección Cádiz que obliga al cierre del carril izquierdo. En Navarra, por colisión en la AP15, dos carriles cortados en este momento a la altura de Barasoain en sentido decreciente del kilometraje. En Vizcaya y en Guipúzcoa persiste cortada la P8 por desprendimientos, cortada la vía en Eibar sentido Cantabria y en Zaldívar también intransitable esta misma vía hasta AP8 dirección Irún. Hay desvíos alternativos debidamente señalizados. Desde la Dirección General de Tráfico le recordamos que las fases 1 y 2 de la desescalada solamente están permitidos los desplazamientos dentro de la provincia o unidad territorial. Seguimos en estado de alarma, por lo que la movilidad entre provincias está limitada a desplazamientos justificados.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos y vamos con Silvia Rivero y Cristina Vega a contarles todo lo que pasa, aunque en el fondo todo lo que pasa gira en torno a la crisis sanitaria y al aprovechamiento del gobierno social comunista para imponer una dictadura despótica, totalitaria, como estamos viendo con el caso de Marlaska. O sea, que un policía, un guardia civil, que opera como policía judicial de un juez, es reprimido por no traicionar el secreto debido al juez. Eso es la dictadura, no hay más. Y eso es Marlaska. Esa dictadura tiene su amparo en el estado de alarma, porque el estado de alarma permite hacer cualquier cosa. Por ejemplo, algo que da la impresión de que el sobrino del Negus, es decir, el señor Eduardo Val, desde que se ha dejado esos pelos de etíopes, estaba mejor de abogado del Estado formalito. Pero ahora que se nos ha echado al monte casual, bueno, pues debería saber. Es que, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral en un estado de alarma se puede hacer por decreto ley. Hoy mismo lo podía hacer el gobierno. En cambio, si no hay estado de alarma, tiene que ser una ley orgánica que tiene que pasar por el gobierno, por el Congreso, por el Senado, trámite, votación, discusión pública, etcétera. Mucho más difícil. El estado de alarma, como todos los estados de excepción raros, pues favorece el despotismo. Bueno, pues parece que Ciudadanos, que está contento, está muy contento. Ciudadanos está muy satisfecho por haber apoyado al gobierno junto al PNV, a Bildu y a Podemos. Está muy satisfecho. Está tan contento que quiere votar otra vez otro estado de alarma. Silvia, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Efectivamente, Ciudadanos es partidario de apoyar una sexta prórroga del estado de alarma enmarcada en los territorios. Edmundo Val dice que lo decidirán con responsabilidad, como hasta ahora. El gobierno volverá a reanudar la negociación, empezando con sus socios de investidura, Esquerra y PNV. Por su parte, Partido Popular y Vox van a volver a votar en contra, al entender que es un estado de excepción encubierto.
Sanidad excluye del listado de fallecidos a 2.000 personas a las que calificaba hasta ahora de casos posibles. Además, según las cifras oficiales del Ministerio, en la última semana se habrían producido 50 muertes por coronavirus, es decir, 7 al día, cuando habían anunciado hasta 50 diarias. Fernando Simón trataba de explicar así el nuevo cambio.
Tras un periodo de adaptación del nuevo sistema de vigilancia, ahora mismo podemos dar datos de indicadores que en estas fases son mucho más interesantes para poder valorar correctamente qué es lo que está pasando ahora, no lo que estaba pasando hace unos días, como pasaba antes, cuando los datos que recibíamos no correspondían a la fecha actual.
Claro, claro, es que hace unos días 2 y 2 eran 4. Pero en cambio ahora 2 y 2 son 3. ¿Por qué? Porque este farsante siniestro, que espero que acabe pronto en el banquillo y sea condenado, porque es responsable directo de una cantidad difícil de cuantificar, pero sin duda alta, de los 40.000 muertos, porque ha dado cobertura supuestamente científica, esa palabrería siniestra, que en realidad no era más que servir a este gobierno infame. O sea, ahora resulta que vamos cambiando. Ayer 2 y 2 eran 4 y hoy 2 y 2 son 3. Mañana pueden ser 2 o 1, 2 y 2, 1, o 2 y 2, 0,5, que es la última unidad de medida que inventó este farsantón. Pero ¿se acuerdan ustedes de cuando de pronto apareció Falconetti en su Falcon y dijo que cuarentena a los franceses que quisieran entrar en España? Bueno, son los franceses, ¿cómo se han puesto? Y dice, pues, cuarentena a los españoles, no va a ir nadie. Por si acaso una ministra lo recalcó hace 4 días en Francia. Era muy claro, lo decían los expertos, lo decía Fernando Simón. Bueno, pues ahora los expertos ya no dicen eso. Son expertos como yo, pívot del Barça. Son una pandilla de embaucadores y de mentirosos que nos han llevado a la ruina y al menos a 40.000, según ellos, a la muerte. Ahora resulta que cambian de opinión.
El gobierno cambia de opinión respecto al turismo y anuncia que a partir del 1 de julio los viajeros extranjeros ya no tendrán que guardar cuarentena al llegar a España. El anuncio de la ministra de Exteriores contrasta con las declaraciones de la titular de Turismo, Reyes Maroto, unas horas antes. En una entrevista señalaba que el aislamiento de 14 días se mantendría hasta que finalizase el estado de alarma. Arantxa González Laya.
sustituimos la cuarentena por otras medidas en frontera, pero no lo hemos hecho antes de saber cuándo van a poder moverse libremente los ciudadanos españoles dentro de nuestro territorio.
¿A qué pasa? Que es que los ciudadanos españoles vamos delante de los extranjeros. Pero vamos a ver, señora Laya, señora Inútil, si los ciudadanos españoles lo que esperamos es que vengan franceses para ganarnos la vida, franceses, británicos, alemanes, turistas extranjeros, 80 millones de turistas el año pasado, ¿de qué cree que vivimos? ¿De qué cree que cobra usted? ¿De qué cobra usted? ¿Qué cree que es? ¿Por su cara bonita? ¿Por su don de gentes? ¿Por su alegría vital o por qué? Bueno, que no tienen ni idea, que cada día hacen una cosa. Es el peor gobierno de la historia de España. Es una cosa catastrófica. Pero es que además presumían de parados, de que los parados iban a estar muy bien acogidos. Y ahora el ingreso mínimo este vital, vitando, etcétera. Bueno, atención, porque parece que lo que dicen ahora es que completarán un ingreso mínimo vital hasta 461 euros. Es decir, que si alguien cobra la abultada cifra de 200 euros, ellos les darán los 260 que faltan. Al final, pero los ERTE, que no los pagan, que siguen sin pagarlos.
Libre Mercado recoge el testimonio de trabajadores que llevan más de 70 días sin recibir ingresos tras ser incluidos en ERTES que el gobierno sigue sin pagar. Los afectados denuncian que los teléfonos del SEPE están colapsados y que nadie les aporta soluciones. Cuentan que han tenido que poner a la venta enseres personales y algunos incluso llevan semanas comiendo solo arroz y pasta. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue sacando pecho de su gestión.
En esta situación están todos reconocidos, el 98% de los mismos, y, como saben, se están pagando a diario en el mes de mayo esos 300.000 gracias a un acuerdo con todas las entidades financieras a las que quiero aquí, en esta sede, dar las gracias.
300.000. ¿Tenían que estar pagando más de un millón? 900.000 seguros. Eso no se acuerda. Quiere dar las gracias. Ya puedes dar las gracias, ya. Y después dar el pésame y largarte. Bien, vamos ahora por último. Hoy vamos a entrevistar a Núñez Feijóo, que nos aclare lo que están haciendo en Galicia para tratar de revivir el turismo. Como dijimos desde el principio, este año las vacaciones hay que cogerlas en España. Por eso, esa campaña miserable que ha hecho el que trata a los españoles de bestias salvajes, o sea, el catanazi y Torra, se la pueden meter por donde yo le diga. Si quieren ir de vacaciones, vayan a España, no donde se combate a todo lo español, a la bandera española, a los que hablan español, incluyendo los catalanes que hablan español. Si no conocen al del hotel y no saben que es de los buenos, ni puñetero caso. Ahora resulta que primero España nos roba, luego España nos mata y ahora España nos paga. Te va a pagar, en fin. Pero anda, que la Organización Mundial de la Salud, dirigida por un comunista etíope a sueldo del gobierno chino, ha tenido una ocurrencia fantástica.
La Organización Mundial de la Salud asegura que se ha rebajado la transmisión del virus y que se podría descartar la hipótesis de un rebrote en otoño, aunque ha pedido prudencia. Mientras, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz hará test serológicos gratuitos a sus 130.000 vecinos. En Galicia ya se conocen los resultados de la primera oleada de pruebas que realizó el gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Los datos muestran que solo un 1,5%, un 1,15% de la población gallega ha generado algún tipo de inmunidad frente al virus. El director general de Asistencia Sanitaria de la Junta, Jorge Aboal, explica las diferencias respecto al test del Ministerio de Sanidad.
La nuestra es una visión territorial, una visión amplia de la circulación a nivel individuo, y el Ministerio optó por cambiar la unidad de medida, por así decirlo, ¿no? Para nosotros la unidad de medida es el ciudadano, y el estudio del Ministerio la unidad de medida es el núcleo familiar.
Bueno, para el Ministerio la unidad de medida depende del día y de la hora. Porque ayer, por ejemplo, resucitó a los muertos. O sea, esta es la unidad de medida del fantasmón Don Simón. Bueno, hablaremos con Feijóo a eso de las 9:15 para que nos diga cómo es ese plan de turismo nacional que invita a la gente a ir a Galicia, que se está fresquito, que hay zonas muy buenas, que se come divinamente, grandes paisajes, en fin, que hay que conocer España, no solo Galicia. Pero desde luego, donde no te vayan a tocar las narices, ni los Aberchales ni los Catanazis. Vamos, eso sin ninguna duda. Pues una pausita, nos vamos ya con la economía que está, pues fíjense. Ahora les contamos cómo está lo de Nissan, como siempre con la Caixa.
Es la mañana, es radio.